Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
Buenas tardes, Beatriz.
Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo y comenzamos el programa. Luz de Dios, disipa la tiniebla de mis dudas y guíame.
Fuego de Dios, derrite el hielo de mi indiferencia y abrázame.
Torrente de Dios, fecunda los desiertos de mi vida y renuévame.
Fuerza de Dios, rompe las cadenas de mis esclavitudes y libérame.
Alegría de Dios, aleja los fantasmas de mis miedos y confórtame.
Aliento de Dios, despliega las alas de mi espíritu y lánzame.
Vida de Dios, destruye las sombras de mi muerte y resucítame.
Ven, Espíritu Paráclito, Espíritu Creador y Santificador, Espíritu Renovador y Consolador, Espíritu Sanador y Pacificador.
Ven y concede hoy a tu Iglesia, reunida en el cenáculo con María, la experiencia de Pentecostés.
Amén.
Amén. Bien, pues en el programa pasado veíamos cómo, una vez reconstruidos los muros de la ciudad de Jerusalén, Nehemías hace un censo de la población y el día 1 del mes séptimo todo el pueblo se reúne en la explanada del templo para escuchar la ley de Moisés, claro. El gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras, que leía, y los levitas, que instruían al pueblo, dijeron a todos: hoy es un día santo para el Señor vuestro Dios. La lectura de los libros de la ley se convirtió en el medio de encuentro más importante entre el pueblo y Dios. Y después de escuchar la proclamación de la ley, el pueblo confesó sus pecados y reconoció la benevolencia con que Dios les había tratado una y otra vez. Decíamos la importancia de no solo leer la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios ilumine nuestras vidas para poder reconocer nuestros pecados, para poder confesarlos y de esa forma pues poder también reconocer pues la obra de Dios a lo largo de toda nuestra vida. El capítulo 10 que vamos a leer a continuación es la continuación del capítulo 5. Bueno, aunque claro, entre medias tenemos 6, 7, 8 y 9. Pero en realidad el capítulo 5 seguiría en lo que vamos a leer hoy, en el capítulo 10. Y presenta el compromiso del pueblo a aceptar la reforma propuesta por Nehemías. Habíamos dicho que Nehemías había emprendido una verdadera reforma social. Social y religiosa, porque en el pueblo de Israel todo iba unido, no iba como ahora una cada cosa por su lado. El autor sagrado sitúa ahora aquí este pacto, una vez escuchada la proclamación de la ley hecha por Esdras y después de que el pueblo ha reconocido ante Dios sus pecados. Ahora viene el pacto, la alianza. Y de esta forma, lo que quiere el autor sagrado es realzar la unidad entre la obra de Esdras y la de Nehemías, y también deja entender que el pacto, la alianza, tenía como fundamento la ley proclamada por Esdras. Es decir, se lee la ley, se escucha la ley de Moisés, el que es luz para los corazones del pueblo, los corazones son iluminados, el pueblo reconoce su pecado, el pueblo pide perdón a Dios por su pecado, y ahora vamos a ver cómo Dios hace de nuevo alianza con su pueblo. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 10.
Por todo esto nosotros asumimos un compromiso por escrito. Lo sellan nuestros jefes, levitas y sacerdotes.
Perfecto. Pues en los versículos que siguen, que son del 2 al 28 y que no vamos a leer, el autor sagrado lo que hace es poner por escrito la relación de los 86 firmantes, que son ahora los intermediarios de ese pacto del pueblo con Dios, como en otra época pues fue Moisés o Josué o el rey. No sé si tú quieres añadir algo aquí, Fabián.
No, entonces, vamos adelante.
Vale, pues continuamos, porque una vez nombrados los intermediarios entre Dios y el pueblo, todo el pueblo se compromete a cumplir la ley, pero antes de leerlo, simplemente recalcar que, vamos a ver, son 86 firmantes, las personas más importantes del pueblo, que esto no es ninguna broma, o sea, que el pueblo se reconoce pueblo de Dios, acepta cumplir la ley de Moisés y hace un pacto con el Señor. Ahora sí que vamos a leer los versículos 29-30 del capítulo 10 de Nehemías.
El resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los netineos y todos los que no siguen a las gentes del país, sino a la ley de Dios, así como sus mujeres, hijos e hijas, todos los que tienen uso de razón, respaldan a sus hermanos y dirigentes y se avienen mediante promesa y juramento a comportarse de acuerdo con la ley que Dios les dio por medio de Moisés, el siervo de Dios, y a guardar y a cumplir todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, así como sus normas y leyes.
Estaba yo pensando ahora, Fabián, que bueno, que dice aquí que se avienen mediante promesa y juramento, o sea, no solo promesa, también juramento, a comportarse de acuerdo con la ley de Dios, con la ley de Moisés, y a guardar y a cumplir todos los mandamientos del Señor, nuestro Dios, así como sus normas y leyes. Y estaba yo pensando ahora mientras leías esto, es que la historia del pueblo de Israel es la historia, bueno, y la de la Iglesia, es una historia continua de infidelidad por parte del hombre hacia Dios, de fidelidad por parte de Dios y de infidelidad por parte de los hombres. Uh-huh. Y mientras leías esto, estaba yo pensando, o sea, ¿cuántas veces escuchas a padres y madres decir, es que es la última vez que yo le permito esto a un hijo mío, es que ya está bien, es que mira lo que ha hecho, es que tal, y ya ni te cuento con amigos o con lo que sea, ¿no? Y cómo que, actuamos, no digo siempre, claro, cada persona actuará de una forma, pero digo en general, como sociedad, como iglesia, como que damos por hecho que Dios tiene que ser fiel y si en algún momento pensamos que no lo es, nos escandalizamos y que nosotros podemos hacer lo que nos da la realísima gana.
Ya, sí, sí. O sea, esto, bueno, pues con esto tenemos que vivir todos los días, ¿no? Este es el ritmo de, sí, esto es, la historia se repite, pero como se repite, sigue siendo la que nos pasa ahora, así que es con la que hay que lidiar, ¿no?
Sí, pero a mí me gusta leerlo y me gusta saber que ahí había 86 firmantes y me gusta porque, claro, no es la primera vez que lo leemos ni la última a lo largo de toda la Biblia y también nos sirve mucho para conocernos a nosotros mismos.
Efectivamente, pues a seguir caminando.
Bueno, el pueblo de Israel se une a la alianza divina y confirma sus términos de palabra y por escrito y San Beda nos habla de esta nueva unidad en la alianza divina.
Por todo esto nosotros asumimos un compromiso por escrito, lo sellan nuestros jefes, levitas y sacerdotes. Y lo que sigue muestra más claramente con qué devoción se reunieron todas aquellas personas en una nueva asamblea después de la fiesta de las tiendas, y limpios ya del contagio de los pecados con total voluntad, se unieron al compromiso divino y confirmaron, de palabra y por escrito, las condiciones del compromiso sagrado. Y de este modo, alejados del trato con los impíos, llevaron a cabo más seguros la obra que hacía tiempo habían comenzado, a saber, instituir, de entre los piadosos, los ciudadanos que convenían a la ciudad reconstruida.
Bueno, Pues en los siguientes versículos se enumeran los puntos que se consideró necesario añadir a la promesa general de guardar la ley de Dios. Esto es porque en un momento dado Dios da la ley a su pueblo a través de Moisés, pero también es verdad que a lo largo que van pasando los siglos, pues el pueblo va cambiando en sus costumbres y bueno, pues a veces se encuentra necesario ir añadiendo o explicando o especificando partes de esa ley,
¿no? Sí, claro.
Bueno, en estos versículos se insiste sobre los matrimonios místicos. Anda, que estoy yo muy mística hoy. Los matrimonios mixtos, el sábado, el año sabático con la remisión de las deudas, según el libro del Deuteronomio capítulo 15, y para el sostenimiento del culto se impone un tributo de un tercio de siclo por persona, ya que en aquel momento los reyes no se hacían cargo como lo había hecho antes Darío. Habíamos visto en algún programa para atrás que Nehemías había enfadado mucho porque porque los sacerdotes estaban llevando el dinero del templo y lo estaban utilizando para provecho propio. Entonces Nehemías prohibió que se siguiera dando el dinero de esa forma al templo, pero él sabía que el templo tenía que sostenerse. Entonces ahora lo que hace es imponer un tributo de un tercio de siclo por persona y bueno, y algunas cosas más que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a leer los versículos 31 al 34 del capítulo 10.
No entregaremos a nuestras hijas a las gentes del país y no tomaremos a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Si las gentes del país traen mercancías o cualquier tipo de cereales para venderlos en día de sábado, no los recibiremos en sábado ni en día santo. El año séptimo renunciaremos al interés de todo préstamo. Asumimos el compromiso de entregar un tercio de siclo al año para el servicio del templo de nuestro Dios, para los panes de la proposición, para la ofrenda perpetua, para el holocausto perpetuo de los sábados, de los novilunios, de las solemnidades, para las cosas consagradas, para expiar por los pecados de Israel y para atender a todas las necesidades del templo de nuestro Dios.
Bueno, esto, como dijimos antes, era una verdadera reforma social y religiosa. Habíamos hablado ya de esto. No entregaremos a nuestras hijas a las gentes del país y no tomaremos a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Y uno puede pensar, ¡ah, qué exagerados! Sí, pero cuando hablamos de no entregar a nuestras hijas a las gentes del país, estamos también hablando de no entregar a nuestras hijas a esta mundanidad, de no entregar, de no dejar a nuestros hijos indefensos delante de todas las redes sociales, de las adicciones, de la pornografía, porque es que si no pensamos realmente, si no reflexionamos lo que estamos leyendo, al final es que acabamos todos escandalizados de que qué cosas dice la palabra de Dios y que ni siquiera tomemos a los hijos de este mundo como esposas para nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Pues no sé, tú no te vas a la calle y te coges a una mujer que viva con varios hombres, que se dedique a ciertas cosas y le digas, ay, que es la esposa ideal para mi hijo. O que esté abierta, pues, a ¿no?
Sí, vamos, esto es lo que hablábamos también en programas anteriores, ¿no? De que el libro de Esdras y de Nehemías hay que tomarlos como una única obra. En algún momento, de hecho, estuvieron juntos, incluso físicamente, en los rollos. Y la idea es que, o sea, si el centro está bien puesto, todo lo que viene alrededor del centro, pues está bien colocado, ¿no? Entonces, todos los aspectos de la vida quedan influidos por la presencia del Espíritu Santo. Y eso es la vida espiritual. Lo demás son devocioncillas o religiosidad o tal, ¿no? Pero la vida espiritual auténtica es esa, cuando el Espíritu Santo está en el centro y permea todas las dimensiones de tu vida y las transforma. Entonces, claro, aquí ¿qué toca? Toca a la descendencia, ¿con quién caso a mis hijas y a mis hijos? ¿No? Que es una preocupación de la época, como es normal. Mucho más que la de ahora, porque tenía en cuenta pues el negocio familiar, la saga, todo el asunto, ¿no? que ahora no tiene casi importancia en la mayoría de los casos, y todo el tema también económico. Las mercancías, si es en sábado, si no lo son, el día séptimo, nada de intereses de préstamo, en fin, todo esto, ¿no? El año séptimo, perdón, renunciar, o sea, devolver incluso lo ganado por intereses de préstamos, etcétera, ¿no? Eso, todos los aspectos de la vida son los que quedan marcados por la... Y es verdad esta pequeña, esta acusación, ¿no? A veces de, no, es que esta persona es muy, muy estricta, muy radical, ¿no? O sea, parece que su fe tiene incidencia en cómo vive. Entonces, ante la crítica de que la fe tenga incidencia en cómo vives, y entonces eres un cristiano radical, un católico radical, bueno, pues efectivamente, ¿no? Eso es lo que también habíamos visto en los programas anteriores, de que los cristianos herejes, los llamaba un padre de la Iglesia, pues, o fríos, quieren participar en las celebraciones con los verdaderos cristianos, los verdaderos católicos, para limpiar, ¿no? Hacer limpieza de su capital pecador, en el fondo, ¿no? Y no, o sea, esto no va así. Esos son los llamados, a veces, ¿no? Los llamados católicos tolerantes, liberales, abiertos, dialogantes, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues si, eso son todo cosas buenísimas, ¿no? Pero si lo que realmente quieren decir es que la verdad de la fe no incide en las cosas que dificultan una vida cómoda, agradable, tranquila, sin sobresaltos, bueno, pues entonces quizás no se trata de cristianos abiertos, tolerantes y dialogantes, sino de gente que no está dispuesta a que la fe cambie su vida.
Desde luego. Y hablabas antes de radicales, y yo me estaba acordando a medida de que en la medida en que hablabas tú y que estábamos leyendo esto, porque al final lo que está haciendo Nehemías es salvaguardar la identidad religiosa del pueblo, y en este caso concreto de los repatriados de Babilonia. Entonces estaba yo pensando, pues comentando el noveno mandamiento, no consentirás sentimientos ni deseos impuros, ¿Cómo hemos llevado, o sea, cómo nos hemos montado una película con los mandamientos? Y entonces todo parece que el mandamiento a partir del sexto gira en torno, pues eso, a actos impuros y a no robar. Y al final la impureza en la Biblia no es única, exclusivamente actos sexuales. Son todas aquellas acciones que manchan tu corazón y que le impiden la visión beatífica de Dios. De hecho, en las bienaventuranzas el Señor dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú consientes sentimientos o deseos impuros, no sexuales, que también, pero impuros, es decir, de propios de este mundo. Ya no hablo de robar, que ya están otros mandamientos, de tal, de impuros, o sea que te manchan el corazón, que te manchan el corazón.
Pues, frivolidad, apariencia, sí, todo el rollo este.
Leerte una revista donde están poniendo a parir a alguien, ver una película donde aparecen escenas de violencia, ya digo, ya es que ni de sexo. Mm. No sé, pensar mal de otra persona, darte la vuelta y criticar a tu marido, hablar mal de una amiga, o sea, impuros, es la impureza de este mundo, o sea, todo aquello que nos mancha el corazón. Y eso es lo que al final está haciendo aquí Nehemías, y lo que hace nuestro Señor cuando viene, y de lo que te hablan los mandamientos y las bienaventuranzas, y lo hemos como prostituido todo. No sé, es como si nos hablaran en otro. Y de lo que se trata a lo largo de toda la palabra de Dios es de limpiar nuestro corazón para ser felices y para poder ver a Dios cara a cara durante toda la eternidad.
Bueno, pero vemos que es posible, porque este pueblo, después de sufrir, claro, las consecuencias de la infidelidad y de asombrarse de la fidelidad de Dios que les saca del agujero, pues sí, se animan a comprometerse de nuevo, ¿no? A volver a empezar. y a escuchar y poner por obra las palabras de vida que se les están dando. Con lo cual, bien, pues estamos a tiempo.
Bueno, que es lo que nos está invitando a hacer a todos. Y vamos a ver cómo también Nehemías lo que hace es establecer la forma de proveer los medios para el culto, para el templo, para su personal, actualizando leyes que se encuentran en el libro del Deuteronomio y de las crónicas. Vamos a ver ahora las necesidades del templo. Vamos a leer los versículos 35 al 40 del capítulo 10 del libro de Nehemías.
Hemos establecido por sorteo entre los sacerdotes levitas y el pueblo la ofrenda de leña que cada familia aportará al templo de nuestro Dios año tras año, en los momentos establecidos para que se queme sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Cada año traeremos al templo de nuestro Dios todas las primicias de nuestra tierra y de los frutos de toda clase de árboles, así como los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley. Traeremos los primogénitos del ganado mayor y menor al templo de nuestro Dios para los sacerdotes que sirven en él. También traeremos a las dependencias del templo de nuestro Dios para los sacerdotes las primicias de nuestros alimentos, nuestras ofrendas en especie, esto es, de los frutos de toda clase de árboles, del mosto y del aceite. La décima parte de lo que produzca nuestra tierra será para los levitas. Los propios levitas recogerán los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Un sacerdote, hijo de Aarón, acompañará a los levitas cuando vayan a recoger el diezmo, y los levitas ofrecerán una parte del diezmo al templo de nuestro Dios en las dependencias de la casa del tesoro. Los hijos de Israel y los hijos de Leví llevarán las ofrendas de trigo, mosto y aceite a esas dependencias donde también están los objetos del santuario, los sacerdotes que están de servicio, los porteros y los cantores. No nos olvidaremos del templo de nuestro Dios.
Bueno, es una lectura muy bonita en la que Nehemías va estableciendo pues cómo debe actuar el pueblo elegido de Dios, cómo se debe cuidar el templo. Y habrá personas que digan, bueno, pues yo no lo entiendo o no tiene. Yo invito a las personas que queráis y que me estáis escuchando, que sería un buen ejercicio nosotros con un folio en blanco, pues como escribir con todo cariño y en oración, pues las normas. O las formas de actuar que nos van a diferenciar a nosotros o si estamos casados a nuestra familia, como familia de Dios, como hijos de Dios, porque lo leemos aquí, pero luego tú te pones sobre una hoja en blanco y dices, a ver, ¿qué voy a hacer yo como verdadera hija de Dios? ¿O qué va a hacer mi familia como verdaderos hijos de Dios o como bautizados? ¿O cómo voy a vivir mi matrimonio? ¿O qué normas? O reglas de amor, ¿eh? No le voy a poner a mis hijos para que cuando las personas les vean desde fuera puedan decir, mirad cómo se aman, que es lo que hacían los primeros cristianos. Esto es un ejercicio buenísimo.
Así es, sí, sí. O sea, todo lo que ayuda a concretar la palabra de Dios en el momento actual y ponerla por obra, todo eso sí ayuda, adelante con ello, claro.
Pero
que sí.
Sobre todo, porque te das cuenta de
que no lo pones por práctica.
Sí, y de que podrías hacer muchas cosas que no te las habías ni imaginado, pero ni imaginado. O sea, basta con cogerte las obras de misericordia y decir, oye, pues mira, con mi familia vamos a visitar a un enfermo una vez al mes, por ejemplo. Uh-huh. O sea, cosas que es que no se te pasan.
Que puede ser la abuela, ¿eh?
Ah, bueno, claro, un enfermo. Pero cosas que no se te pasan ni por la imaginación. Y vamos a tener un acto de cariño con ese enfermo y se lo vamos a ofrecer a Dios. Y en vez de ir allí a cumplir, vamos a ir allí a llevar la luz de Cristo. Uh-huh. Cosas, pues esto es lo que hace Nehemías. Establecer cómo debe vivir y cómo debe comportarse el pueblo de Dios que acaba de hacer alianza con Dios o de renovar su alianza con Dios.
Y firman, o sea que es posible. Pues a ello. Ay,
bueno, pues vamos a hacer un breve descanso y continuamos. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando del compromiso que adquiere el pueblo de Dios de cumplir la ley que el escriba Esdras acaba de leer. Ellos se comprometen a cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés, y establecen una alianza o renuevan la alianza con Dios mediante un pacto en el que firman 86 personas. Este era el capítulo 10 que acabamos de leer. Ahora continuamos con el capítulo 11, pero simplemente decir que en el capítulo 7 de este libro, al concluir el relato de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, se informó de que la ciudad estaba casi despoblada y se incluyó la lista de los que habían regresado del destierro. Después vimos cómo se abría un largo paréntesis acerca de la reforma religiosa que llevó a cabo Esdras, secundado por Nehemías. Bueno, pues ahora llega el momento de explicar cómo tuvo lugar la repoblación de Jerusalén y del resto de las ciudades de Judá. Ya han vuelto del destierro de Babilonia, hemos pasado por los libros de Esdras, estamos en el libro de Nehemías, pero habíamos dicho que en un principio eran un conjunto, se ha reconstruido el templo, se acaban de reconstruir las murallas, el pueblo ha firmado la alianza con el Señor, pero ahora hay que repoblar. Vamos a leer los versículos 1 al 2 del capítulo 11.
Los jefes del pueblo residieron en Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo, se hizo un sorteo para que uno de cada 10 viniera a vivir a Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 quedaran en las ciudades. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntarios para residir en Jerusalén.
Bueno, vivir en Jerusalén, o sea, no es tan fácil. Cualquiera podría estar pensando, bueno, ya han vuelto del destierro y tal, pues todos querrían vivir en Jerusalén. Pues vivir en Jerusalén significaba abandonar la propiedad adquirida en otro lugar y exponerse al peligro de perder la vida, porque la ciudad estaba todavía amenazada por muchísimos enemigos, sobre todo por los samaritanos y por los edomitas. Lo llevamos leyendo ya desde muchos versículos para atrás, como Nehemías, bueno, Esdras también, cómo tienen que afrontar desde que llegan del destierro todos los desplantes y los ataques de los enemigos. Y además de todo esto, es que Jerusalén tenía pocas casas, porque la reconstrucción de Jerusalén, que había quedado totalmente devastada, se había limitado por supuesto al templo, pero a las murallas y a los edificios más indispensables. Por lo tanto, había familias que tenían que abandonar sus hogares en el campo para irse a vivir a una ciudad medio desierta, con peligros, que no era.
Sí, y esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de Israel y de la Iglesia. Y probablemente estamos ahora en tiempos en los que esto es así otra vez. O sea, si uno quiere vivir en Jerusalén, esto significa ser fiel a la alianza de Dios con nosotros, significa ser fiel al testimonio de los apóstoles sobre Cristo, esto significa mantener la vida cristiana, en resumen, ¿no? Pues uno tiene que estar dispuesto a perderlo todo, salir de tus seguridades, de tus posesiones, de tus privilegios, de tus posibilidades, si no te complicaras la vida con la fe o por la fe, irte a vivir a Jerusalén, que es un sitio donde partes de cero, donde hay inseguridades, donde nada te está garantizado, donde el futuro es incierto y donde es posible arriesgar la vida, ¿no? Comprometerse hasta el punto de que pongas en peligro tu vida y, por supuesto, la de los tuyos, ¿no? Bueno, pues no es nada fácil. Y esto es lo que está haciendo esta gente. En estos momentos, por ser fiel a la promesa de Dios con ellos y de ellos con Dios, se atreven. Y dice el texto, el pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntarios para residir en Jerusalén. Sabiendo lo que había, hubo gente que levantó la mano y dijo, yo voy. Bien, y se arriesgaron a perderlo todo y a que terminaran con ellos, ¿no? En un pillaje nocturno en la ciudad, por ejemplo. Bueno, pues no es menor la posibilidad actual de que todo esto pues también exija sacrificios personales y familiares muy grandes, mantenerse en la fidelidad a la fe apostólica, y estamos llamados a esto. O sea, la Iglesia de hoy está llamada a testimoniar, a ser mártir, para que la fe pueda seguir existiendo en la tierra y alumbrar al mundo, y para que el recuerdo, el testimonio de Cristo siga siendo vivo y no un residuo del pasado que ya no se sabe muy bien si en algún momento incluso valió para algo o fue verdadero.
Desde luego. Bueno, pues decíamos que se hizo un sorteo, los jefes del pueblo se quedan residen en Jerusalén y con el resto del pueblo se hace un sorteo para que uno de cada 10 se fuera a vivir a Jerusalén y los otros 9 pues quedaran en las ciudades. Ahora no vamos a leer la lista de los que se quedaron a vivir en Jerusalén. La lista la encontramos en los versículos 3 al 20 del capítulo 11 del libro de Nehemías. Y esa lista es más o menos la que encontramos en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 9, versículos 2 al 17. Lo digo porque el autor sagrado con esto lo que quiere es resaltar la continuidad existente entre los antiguos pobladores del territorio y los nuevos habitantes de Jerusalén y de Judá después de la restauración. O sea, que esto no es crear un nuevo pueblo, estamos llamados siempre a renovar esa alianza, pero no es quitar a unos para poner a otros. Es continuar con el...
La historia del pueblo. La historia. Y de Dios con el pueblo, sí, sí.
Y ya pasamos al capítulo 12. El capítulo 12 de Nehemías también comienza con una lista de sacerdotes y levitas que van de los versículos 1 al 26 y que tampoco vamos a leer, y que prepara el otro momento importante en el conjunto de los acontecimientos narrados en estos libros de Esdras y Nehemías, que es la dedicación de la muralla. La muralla está construida, está terminada, pero el pueblo de Dios lo que hace es dedicar esa muralla, claro, porque es el pueblo de Dios, o sea, no termina de construir hasta que no ha dedicado todo aquello que construye a Dios. Así que vamos a continuar leyendo los versículos 27 al 29 del capítulo 12 de Nehemías.
Cuando llegó el momento de la dedicación de la muralla de Jerusalén, todos los levitas de todos los lugares fueron invitados a venir a Jerusalén para participar en la dedicación con alegría y agradecimiento, con cánticos, címbalos, arpas y cítaras. Se reunieron los cantores de las plazas que había alrededor de Jerusalén y de los aledaños de Netofá, así como de Bet Hagilgal y de los campos de Geba y Azmavet, pues habían construido alojamientos alrededor de Jerusalén para los cantores.
Bueno, pues llega por fin el momento tan esperado por los deportados que habían regresado a restaurar la ciudad de Jerusalén. Ya han terminado las obras, ya se ha repoblado la ciudad y sus alrededores y ahora tiene lugar la dedicación solemne de las murallas. Para ello se organizan dos cortejos que van rodeando la ciudad con cánticos hasta encontrarse en el templo donde culmina la celebración con la ofrenda de grandes sacrificios. Y antes de leer el texto, volver a hacer hincapié que esto es un acto litúrgico. O sea, esto no es como hoy en día que se termina de construir un edificio y entonces va el alcalde del pueblo, el alcalde de la ciudad y corta y queda construido y queda. Esto es otra cosa. Esto es un acto litúrgico, o sea, esto solo tiene sentido porque se ha reconstruido la ciudad santa de Dios para alabar y bendecir a Dios.
Sí, entonces imaginémonos, o sea, en el caso de los judíos, que era simplemente el pueblo elegido, o sea, simplemente entre comillas, ¿no? El pueblo elegido, pero es que nosotros, la Iglesia de Cristo, es el pueblo sacerdotal, el pueblo sacerdotal de Dios, es decir, todo lo que un cristiano hace a lo largo del día, todo es todo, ¿eh? O sea, esto es así, lo fuerte de la fe cristiana es esta. Desde que te despiertas por la mañana y te lavas la cara, hasta que vuelves a acostarte, incluso el acto de dormir, por eso está muy bien la gente que tiene un pequeño benditero cerca de la cama, ¿no? Y se santigua con agua bendita antes de acostarse. Porque el acto de dormir es también un acto de ofrenda a Dios. Porque la vida del cristiano está poseída, está anejada, está comprada por Cristo Jesús, ¿no? Desde el bautismo. Entonces, como todo en la vida del cristiano pertenece a Cristo, y por Cristo nosotros pertenecemos al Padre, esto de dedicarle la muralla de Jerusalén se tiene que traducir en nuestras vidas de católicos. O sea, nosotros no podemos vivir como los demás. Lo extraño es que nos resulte lo normal. Y que nos haga fatiga el hecho de que no se nos note demasiado que somos distintos. Claro, pero es que no es que seamos mejores porque somos superguays. Es que nosotros no nos poseemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Cristo. Entonces, nuestra vida entera, nuestras casas, los coches y que tenga y qué marcas son, la profesión a la que me dedico, mis aspiraciones, en la carrera profesional, las elecciones de mis hobbies, con quién favorezco mis relaciones sociales y con quién no. Todo eso, cómo organizo mis vacaciones. Todo eso es vivir para Cristo o rechazar a Cristo. Entonces, el momento en el que uno descubre que por ser bautizado es posesión de Cristo y que es parte del pueblo sacerdotal que eleva todo lo natural a la vida eterna, a lo sobrenatural, desde el momento en que uno asume esto, asume que su vida entera es un testimonio y que, por tanto, y cada vez más, o sea, es evidente que no estamos en épocas normales, tranquilas, de sosiego, no, estamos en épocas de violencia, estamos en épocas de exaltaciones, estamos en épocas de polarizaciones. Y entonces nosotros tenemos que estar capacitados en grado de pedirle a Dios la capacidad de vivir hoy la radicalidad del Evangelio. La alegría del Evangelio es radical. La Evangelii Gaudium es radical. Es Cristo quien vive en mí. Y si no, pues es una alegría barata, que no vale para nadie y que en el fondo es muy aburrida. Y que no le llena la vida a nadie, ¿no? Entonces, esto es lo que están haciendo ahora en el libro de Nehemías. Dedicar la muralla de la ciudad es: todo yo soy tuyo, todo en mi vida te pertenece, todo lo que a mí me pasa y me deja de pasar tiene que estar relacionado contigo, tiene que transparentarte, ¿no? Tú en mí y yo en ti, Cristo, tú viviendo en mí, Fabián, y concretándote al modo de Fabián y Fabián transformado en ti, en sus circunstancias concretas. Y quien dice mi nombre, dice el de todo bautizado, ¿no? Entonces estamos tratando de estos temas, que Jerusalén es difícil de vivir en ella, porque hay violencia, porque hay inseguridad, y porque ponerse a vivir en Jerusalén, claro que te significa, claro que te complica la vida. Pues de eso se trata, de que tú no estás llamado a pasar inadvertido. Los grandes testigos de la fe, y perdón que me extienda, todos los grandes testigos de la fe, Abraham tuvo una vida fácil y cómoda, no, Moisés menos, José, el que llevó al pueblo a Egipto. ¿Qué va? Si casi lo matan, estuvo en la cárcel, lo traicionaron y luego le tocó un puestazo que menudo jaleo se metió. Y nunca volvió a su tierra. Y le vendieron sus hermanos, su padre pensó casi toda su vida que estaba muerto. Este es un prototipo de Cristo, ¿no? Un anticipo de Cristo. El propio Hijo de Dios tuvo una vida tranquila. Pues no, ya lo sabemos, ¿no? Entonces los santos, pues claro que sí, ya lo dice la Escritura, ¿no? Por ti somos llevados constantemente al matadero. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, porque nada nos puede separar del amor de Cristo, ¿no? Bueno, pues esta es la experiencia cristiana. Esta es la vida cristiana. Y esta es a la que hoy, en Europa, en España, en el año 24, estamos llamados a vivir con plenitud. Con plenitud. Ser mediocres es robarle al mundo el derecho que tiene de reconocer a Cristo. No nos lo podemos permitir. Esto es lo que está diciendo el libro de Nehemías.
Bueno, pues vamos a continuar ahora leyendo los versículos 30 al 39 del capítulo 12.
Los sacerdotes y los levitas, una vez purificados, purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé dos grandes cortejos laudatorios, uno de los cuales marchaba por la derecha encima de la muralla en dirección a la puerta de las basuras. Tras ellos iba Oseas y la mitad de los jefes de Judá, así como Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, y algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hananí, con los instrumentos musicales de David, el hombre de Dios. Esdras, el escriba, marchaba delante de ellos. Al llegar a la puerta de la fuente, subieron de frente por las cuestas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla que pasa por encima de la casa de David y llega hasta la puerta de las aguas hacia el oriente. El segundo cortejo laudatorio marchaba en dirección contraria. La mitad del pueblo y yo íbamos tras él, por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hacia la muralla ancha, y seguía caminando por encima de la puerta de Efraín, de la puerta vieja, la puerta de los peces, la torre de Hananel y la torre de los ciento, hasta llegar a la puerta de las ovejas, deteniéndose en la puerta de la cárcel.
Bueno, pues aquí, en el versículo 35, se menciona por última vez, en estos dos libros de Esdras y Nehemías, el nombre del escriba Esdras. Según la tradición judía, Esdras hizo la colección de los libros sagrados y murió en Persia, en la ribera del Tigris, 40 kilómetros más arriba de la confluencia del Éufrates y del Tigris. Pero según Josefo, murió en Jerusalén. Y los judíos le tienen una altísima estima, hasta tal punto que en la frase del Talmud dicen que de no haber dado Moisés la ley, Esdras habría sido digno de darla. Esto es el. Le tienen como bueno, es muy importante el libro de Esdras, y es muy importante cómo él vuelve a traer toda la ley de Moisés al pueblo de Dios.
Y la actualiza en ese momento histórico, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un prototipo de Cristo. Cristo es la actualización final, la total revelación de Dios y la actualización final. Querer actualizar a Cristo es una salvajada. Querer enmendarle la palabra a Cristo es una traición a Cristo, porque Cristo es el que lleva a plenitud la revelación y, por tanto, la ley. Entonces, querer reinterpretar a Cristo es ir en contra del Espíritu de Cristo. Pero además, resulta que, como acabamos de leer, esta procesión para la dedicación de la muralla, ¿a qué nos suena? Pues un montón de nombres raros, ¿no? Y que si la procesión para acá, para allá, instrumentos musicales, la puerta de no sé cuántos, tal. ¿A qué nos suena? Nos suena al libro del Apocalipsis. ¿Y qué pasa en el libro del Apocalipsis? Que nos describen también este tipo de escenas. ¿Por qué? Porque dice el Apocalipsis que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y así como esta gente está dedicando la muralla de Jerusalén a Yahvé, nosotros somos ciudadanos del cielo que en esta tierra edificamos para el cielo, para la eternidad. Porque nosotros, nuestros nombres, están allí inscritos y nos están esperando. Y además hay otra cuestión, y es que nosotros, mientras podamos, celebramos las liturgias en edificios construidos para ello, que están adornados de formas especiales, con muchas imágenes, esculturas, adornos litúrgicos y religiosos, y nos revestimos con vestiduras especiales, y tal y cual. ¿Por qué? Porque estamos imitando, estamos reproduciendo esto mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que los católicos celebramos los sacramentos, se está actualizando esta verdad que estamos leyendo en el libro de Nehemías, que Dios es fiel a su alianza, que nosotros somos su pueblo y que estamos llamados a dar testimonio de él en el mundo y que nuestra patria es el cielo. Por eso la iglesia se llama templo, perdón, se llama casa de Dios, porque la casa de Dios es el cielo, porque nosotros estamos llamados a ir allí. Entonces todas nuestras iglesias ahora son símbolos que nos recuerdan nuestro destino y nuestra misión en esta tierra. Y toda nuestra liturgia es un canto, es un anticipo y es un anuncio a nosotros mismos, para empezar, de cuál es nuestra altísima vocación. Entonces vemos que está todo relacionado en Nehemías incipiente, porque no había venido Cristo. En el Apocalipsis ya explicado, pero hay que saber interpretarlo. Y todos los días cuando vas a la iglesia más cercana a celebrar la Eucaristía, lo puedes vivir tú, para que te ilumine todo tu día, toda tu semana, y cobres conciencia de quién eres cristiano y de qué estás haciendo en este mundo, para que puedas ser fiel a tu vocación.
Bueno, pues ahora vamos a continuar con los dos coros que caminaban en dirección opuesta, uno por la derecha y otro por la izquierda, encontrándose ambos en el templo final, en el templo al final de la procesión, que por supuesto San Beda va a interpretar todos estos festejos del pueblo que toma posesión solemne de la ciudad como una alegoría de la entrada triunfal de la Iglesia en la gloria una vez realizada su misión en la tierra. Vamos a leer los versículos 40 al 43 del capítulo 12.
Los dos cortejos laudatorios se detuvieron en el templo de Dios y la mitad de los funcionarios que venían conmigo y yo también nos detuvimos, así como los sacerdotes Eliakim, Maasías, Miyamim, Micaías, Elioneai, Zacarías y Hananías con las trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzí, Yehoyahán, Malquías, Elam y Ezer. Se escuchaba a los cantores dirigidos por Yizrajías. Aquel día se ofrecieron grandes sacrificios y se llenaron de júbilo, pues Dios los alegró con un gozo extraordinario. También las mujeres y los niños estaban felices, de modo que al alborozo de Jerusalén se oía desde lejos.
Estos hombres dirigidos por Nehemías, que tienen que superar todos estos obstáculos, están viviendo, dicen que estaban felices, es una felicidad de gozo, de haber cumplido la voluntad de Dios, de poder presentarse ante Dios con las buenas obras. Y bueno, pues es algo que para nosotros también es una exhortación. Vamos a terminar con el capítulo 12 del libro de Nehemías. Vamos a leer los versículos 44 y 47 que nos habla de esta felicidad del pueblo de Dios.
También aquel día se establecieron inspectores que custodiaran las estancias del tesoro donde se guardan las ofrendas, las primicias y los diezmos, y para que almacenaran en ellas las cantidades de lo producido en los campos de las diversas ciudades, cantidades que la ley adjudica a los sacerdotes y a los levitas. Pues Judá estaba feliz de poder contar con sacerdotes y levitas que trabajaran al servicio de su Dios y en las tareas de purificación, así como con cantores y porteros, como lo había mandado David a su hijo Salomón. Pues ya en los días de David y Asaf, desde antiguo, había jefes de los cantores y canciones de alabanza y agradecimiento a Dios. En los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel entregaba a diario las cantidades correspondientes a los cantores y a los porteros, así como lo consagrado a los levitas, y los levitas, por su parte, entregaban lo consagrado a los hijos de Aarón.
Bueno, pues queda aquí reflejada la situación ideal para el autor sagrado. El pueblo es feliz y su felicidad le viene de ver que el culto en el templo se desarrolla perfectamente. Ojalá nuestra felicidad nos viniera también de lo mismo. Para ello se han previsto los mecanismos económicos necesarios, todos colaboran en el mantenimiento del templo y en esta situación pues se ve cumplido el orden que había establecido David y que había recuperado Zorobabel con los primeros repatriados y que ahora se restablece gracias a Nehemías. Y para acabar el programa, a mí me gustaría decir algo que yo he vivido y es que en mi pueblo, la iglesia de mi pueblo no es igual que la iglesia de donde yo vivo en Madrid, porque en la iglesia donde yo vivo en Madrid hay dinero y en la iglesia de mi pueblo no hay dinero, por lo cual en la iglesia donde yo vivo en Madrid hay una señora que se le paga y que va a limpiar la iglesia todos los días. Y en la iglesia de mi pueblo no hay ninguna señora que se le pague porque no hay dinero para pagar a nadie. Y entonces las distintas, en general, señoras, pero también hay que decir que los hombres ayudan en otras cosas, que a lo mejor no es pasar la fregona, pero sí en cosas que se requiere más fuerza y también ayuda. Y es una preciosidad ver cómo el pueblo se une alrededor de la iglesia para ayudar, traen las flores de sus jardines, se van a cortarlas, preparan todas las procesiones con un cariño impresionante y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y quizás pues esto es parte de la alegría también que vivió en este momento el pueblo de Dios alrededor del templo, como todos se dividían pues las ayudas y las funciones del templo. Bueno, con esto terminamos. Os agradecemos que hayáis compartido con nosotros este rato. Os esperamos dentro de 15 días y os recordamos que podéis escuchar este programa en el blog latierraprometida.es, en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es, pidiendo el teléfono a Radio María en el teléfono. Perdón, pidiendo el programa Radio María en el teléfono 918228010. Nos podéis escribir al mail latierraprometida@radiomaria.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.